FLM Radio.
La voz sin barreras.
Qué buena está, qué buena está.
Tu salud desde ahora.
Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho.
Depura tu cuerpo, depura tu vida.
Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado.
Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio.
La comida.
Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control Joaquín Rosillo, les habla Loli Merino. Hoy les voy a tratar un tema muy interesante, la alergia. De nuestro sistema inmunitario frente a una sustancia que algunas personas reconocen como extraña, siendo inofensiva para otros. Estas sustancias se llaman alergenos, que al entrar en contacto con el organismo responde el sistema inmunitario produciendo gran cantidad de anticuerpos llamados inmunoglobulina C. La alergia se puede considerar como una epidemia del siglo XXI, en el siglo XIX no se conocía. En España, hay aproximadamente 10 millones de personas alérgicas y aumentan un 2% cada año. Y además cada vez aparecen a edades más tempranas, en niños de año o año y medio y a edades más tardías, incluso a los 70 años, que esto antes no ocurría. Las principales causas determinantes del aumento de la alergia son la contaminación atmosférica, el cambio climático que produce aumento de polen, hábitos alimenticios y también influye la migración de un país a otro porque implica la exposición a un nuevo conjunto de contaminantes y alergenos y también los cambios en la alimentación. Las alergias las podemos reducir a dos clases. Tipo 1, mediada por anticuerpos llamados inmunoglobulinas, que pueden ser banales como estornudos o picor, pero que pueden llegar a ser graves, produciéndose reacciones generalizadas en el caso de la ingestión de un alimento, picaduras de avispas, abejas o incluso con algún medicamento. Para que se desarrolle este tipo de alergia, tiene que haber una predisposición genética hereditaria del padre o de la madre y que haya una exposición ambiental a los alergenos a los que pueda presentar esa alergia, como pueden ser ácaros, polen, epitelio de animales domésticos o, como hemos comentado, a alimentos o algún medicamento. La otra alergia es la de tipo 2, producida por el contacto con metales como el níquel, que afecta a un 15% de la población general. Este metal, el níquel, se encuentra en utensilios de cocina como tijeras, llaves, herramientas, monedas, botones, cremalleras, hebillas de cinturón, cierres, anillos, pendientes, pulseras, incluso algunas prótesis, etc. Esto nos pasa, por ejemplo, personas que son alérgicas a este metal, pues en las correas del reloj, que tienen que comprarse correas de que no sean metálicas, pero sin embargo la hebilla, como lleva níquel, pues les produce ese tipo de picor tan molesto, que es lo que se conoce como eczema. Este tipo de alergia no es grave. Manifestaciones más habituales de la alergia. Cuando afecta a los ojos, produce conjuntivitis alérgica. Los síntomas son lagrimeo, picor, enrojecimiento, escozor e hinchazón. Los alergenos que afectan a los ojos son polen, polvo, lates, caspa y piel de animales domésticos, principalmente perros y gatos. Cuando afecta la nariz, se conoce como rinitis alérgica, produciendo congestión y secreción nasal, picor y estornudos. Si afectan al aparato respiratorio, producen tos e incluso pueden llegar a producir asma. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cientos de millones de sujetos en el mundo sufren de rinitis y se estima que 300 millones tienen asma, enfermedades que afectan a la calidad de vida de las personas que lo padecen y a sus familias. Cuando afectan a los bronquios, se producen silbidos en el pecho y fatiga. Algunos de estos síntomas son muy parecidos al constipado y a la gripe. ¿Cómo podemos diferenciar un resfriado, una gripe o una alergia? Bueno, pues los tres afectan al sistema respiratorio. A veces es difícil distinguirlos porque tienen algunos síntomas que son muy parecidos. Los síntomas que presentan son: el resfriado cursa con congestión y secreción nasal, dolor de garganta y tos. La gripe presenta fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, tos, molestias y dolores musculares. El resfriado y la gripe suelen ser causados por virus. Los síntomas no suelen durar más de 2 semanas si no hay complicaciones. En cambio, los síntomas de la alergia duran mientras el organismo esté expuesto al alergeno. Nunca hay fiebre ni dolores musculares como pasa con la gripe, pero la sintomatología sí es como molestias en los ojos, picor, secreción nasal, molestia y sobre todo tos. Cuando afecta a la piel se conoce como eczema y los síntomas que produce son picor, enrojecimiento, inflamación o hinchazón y urticaria. Puede afectar a la piel la mal llamada alergia al sol. Esto no quiere decir que el sol nos dé alergia. El sol puede provocar quemaduras, erupciones y cambios de pigmentación. Cuando se dice alergia al sol, se refiere a un alérgeno que para activarse necesita la radiación solar. Otra alergia que puede afectar al organismo con síntomas cutáneos son los medicamentos, provocando en la mayoría de los casos urticaria. Los medicamentos más corrientes que pueden provocar este tipo de alergia son antibióticos, antiinflamatorios, antiepilépticos, anestésicos, medicamentos utilizados para pruebas diagnósticas, como por ejemplo los contrastes yodados. Otra alergia que puede afectar a la piel provocando picor y enrojecimiento es el níquel, como he comentado anteriormente. Las picaduras de insectos como abejas y avispas, al picar, inyectan unas sustancias tóxicas provocando una reacción alérgica a las personas que padecen alergia a estos insectos. Normalmente provocan hinchazón, picor y dolor. En casos más graves, los síntomas se pueden extender por todo el cuerpo, incluso en algunos casos pueden producir anafilaxia. En látex, los síntomas que presenta son dermatitis y a veces asma. La alergia alimentaria se presenta con la ingestión, contacto o inhalación a un alimento o incluso una traza de una proteína que forma parte de la composición de ese alimento actuando como alergeno. Los alimentos más frecuentes que pueden causar alergia son huevo, pescado, marisco, frutos de cáscara como la nuez, la almendra, avellana, el cacahuete que dijimos que pertenecía a las legumbres, cereales y frutas. Las frutas más corrientes son, por ejemplo, el kiwi, el melocotón, la fresquilla y la paraguaya, que estos dan alergia a las personas que lo padecen la piel, y a otras personas incluso les puede dar alergia lo que es el fruto. También es corriente la piña, la sandía, el melón, etc. También puede causar alergia el anisakis, que es un parásito que se encuentra en muchos pescados marinos, como merluza, bacalao, rape, boquerón, sardina, caballa, bonito, etc. Esto afecta al aparato digestivo. Los síntomas que presentan son dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. También afectan a la piel produciendo urticaria y en algunos casos puede producirse shock anafiláctico. Este tipo de alergia se puede evitar matando al parásito, que se puede conseguir bien congelando el pescado al menos 48 horas antes de su consumo, o bien cocinar el pescado a temperaturas superiores a los 60 grados al menos 2 minutos. De aquí la costumbre de que siempre que compremos pescado fresco, pues congelarlo cuando lleguemos a casa. ¿Qué diferencia hay entre una alergia o una intolerancia alimentaria? Bueno, pues la alergia, como he comentado, es un problema inmunológico mediado a través de anticuerpos tipo inmunoglobulinas, mientras que la intolerancia la sufren las personas que tienen un déficit enzimático. El más conocido de la intolerancia es la intolerancia a la lactosa, que es un polisacárido de la leche mediante la acción de enzimas de la enzima lactasa se convierte en compuestos más pequeños para poderla digerir. Los síntomas que produce son meteorismo, diarrea, molestias pépticas y en cambio la alergia, los efectos que puede producir pueden ser mucho más graves con acción generalizada. Resumiendo, los alérgenos principales causantes de la alergia son polen, ácaros, caspa y piel de animales domésticos, algunos alimentos y medicamentos. Voy a centrarme un poquito en el polen. El polen es uno de los principales causantes de las alergias. Son granos microscópicos que se encuentran en las flores de las plantas. Últimamente parece ser más propensas las personas en la ciudad que en el campo a este tipo de alergias al polen. Esto es debido a la contaminación por diésel. En los años 70 aumentaron los coches con motores diésel por la crisis del petróleo. El diésel produce 150 más partículas que la gasolina y estas partículas, aparte de ser cancerígenas, son muy peligrosas porque los pólenes contaminados con estas partículas son mucho más agresivas y hace que sea unas 27 veces más alergénico. Y por este motivo, en las ciudades hay de 3 a 4 veces más alérgicos que en el campo, a pesar de que en el campo hay mucho más polen. ¿Qué factores influyen para que haya más o menos polen? Pues cuando llueve mucho en otoño e invierno, las plantas se desarrollan más y sueltan más polen. En la primavera habrá más polen y las personas alérgicas presentarán más síntomas alérgicos. Si en la primavera y en verano llueve más, hay menos polen ambiental y si los días son secos y soleados, aumenta la concentración del polen. El cambio climático está afectando mucho a la duración de las alergias causadas por el polen. Además, cada vez se está siendo alérgico a más tipos de pólenes. Antes, las plantas más corrientes que producían alergia eran las gramíneas. Su época de polinización era durante los meses de abril, mayo, junio y julio, y el olivo durante los meses de mayo y junio. Hoy podemos decir que las alergias al polen en Madrid empiezan en enero, incluso algunos años en diciembre, debido al polen de los cipreses y las arizónicas, típicas de los setos de jardín. Se pensaban que eran catarros y en los centros de alergología se demostró que era alergia. Los síntomas de la alergia al polen son estornudos, picor de ojos y goteo nasal. Diagnóstico de la alergia. Pues las pruebas que se utilizan para diagnosticar si es una alergia son las pruebas cutáneas, que es el método más común. Este nos revela el polen u otras sustancias que desencadenan los síntomas. Pruebas sanguíneas, conocidas como pruebas inmunoglobulina C, que ayudan a un diagnóstico que puede medir los niveles de sustancias relacionados con la alergia. Un recuento de glóbulos blancos, los eosinófilos concretamente, que también pueden ayudar al diagnóstico de la alergia. Y luego preguntas a las personas que son alérgicas sobre los síntomas que presenta, en qué momento del día, la temporada y si están expuestos a mascotas u otro tipo de alérgenos. El tratamiento que se utiliza para las alergias, pues son vacunas, que cada vez son más eficaces, antihistamínicos, el inconveniente es que da mucho sueño, corticosteroides. Los corticosteroides nasal en aerosol es el método más eficaz para la rinitis alérgica. Se pueden utilizar en periodos cortos o largos. Corticosteroides tópicos, y últimamente se está utilizando la rinofoterapia, que consiste en radiaciones ultravioleta dentro de la nariz. Lo ideal sería disponer de unos marcadores tempranos de enfermedades mediadas por inmunoglobulina C, pero esto aún no está disponible. El asma y las alergias pueden tener su origen a principios de la vida, incluso dentro del útero. Consejos para disminuir los síntomas de la alergia. En general, deben evitarse aquellas situaciones que de forma reiterada nos provoquen reacciones alérgicas, como es evitar el contacto con el alergeno. Es la mejor manera de prevenir la reacción alérgica, pero sin embargo, no siempre es posible. En el caso de la alergia al polen, en las épocas de mayor concentración, lo mejor es usar humidificadores y aire acondicionado con filtro antipolen. Evitar actividades al aire libre entre las 7 y las 10 de la mañana y las 7 y las 10 de la tarde, que es la época de mayor concentración de polen en la atmósfera. Procurar permanecer en espacios cerrados cuando las concentraciones de polen sean más altas y los días de mucho viento. Usar gafas de sol. Mantener las ventanillas del coche cerradas. Mantener las ventanas de casa cerradas a primera hora de la mañana y última hora de la tarde. Ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa, porque el polen puede haberse depositado en el pelo y en la ropa. No colgar la ropa al aire libre para secarla. No cortar el césped ni barrer las terrazas las personas que padecen este tipo de alergia. No dormir cerca de árboles o plantas. En el caso de las personas que padecen alergia al epitelio del gato o del perro, pues evitar el contacto con estos animales cuando se tiene predisposición genética a este tipo de alergia, porque se va a desarrollar en cuanto se tenga relación con ellos. Y en el caso de los ácaros, pues se pueden encontrar en colchones, almohadas, tapices, mantas, edredones, funtas nórdicas, sofás, librería y pelos de animales. Aquí es más difícil evitarlo, porque si se vive en una zona de costa donde la humedad relativa del aire puede llegar al 80 o al 90%, hay mayor proliferación de ácaros del polvo doméstico y colchones, y las personas con predisposición genética a este tipo de alergia lo van a desarrollar. En cambio, en Madrid, una persona puede ser sensible a los ácaros, pero no tener síntomas de rinitis ni asma, pero si viaja a una zona costera de ese mismo día, puede desarrollar un cuadro de asma por la cantidad de humedad que hay. En cambio, si vuelve a Madrid, vuelve a mejorar. Las personas con alergia a los ácaros, si compran una funda nórdica o una almohada de plumón, tienen que asegurarse que el certificado que presenta el fabricante informe de que el producto está libre de ácaros y es hipoalergénico. En cuanto al mantenimiento, los buenos fabricantes permiten el lavado en lavadora sin que el producto se estropee y permita lavarlo hasta 60 grados, ya que a partir de los 50 se matan los ácaros del polvo. La temperatura óptima para su crecimiento es de 25 grados y la humedad del 70 al 80%, muriendo a una humedad inferior al 45%. Lo que se debe de hacer también es limpiar el polvo con un paño húmedo, no usar plumero, pasar la aspiradora, evitar moqueta y alfombras, y los peluches que sean lavables, lavarlos a menudo en agua caliente y no ponerlos en la cama. Usar filtros en calefacción o aire acondicionado y cambiarlos cada 3 meses. Algunas personas, especialmente los niños, pueden superar una alergia a medida que el sistema inmunitario se vuelve menos sensible al alergeno. Es corriente que una persona puede presentar más de una alergia. ¿Hay alguna alergia nueva? Pues la doctora Barjau y el doctor Subiza, una eminencia en alergología, presentaron en el último congreso de la Academia Europea 2 casos nuevos de asma ocupacional producido por una anémona que va pegada al mejillón. Un paciente de Pontevedra que presentaba solamente síntomas de estornudos, prurito, tos y disnea, incluso asma, solamente en la jornada laboral, en el proceso de carga y descarga de los mejillones. Y otro caso era el de un paciente en una depuradora de mejillones. Se habían hecho alérgicos a las proteínas de esta anémona, que solamente la desarrollaban en la época en que estaban trabajando con ellos. Esto no se había descrito anteriormente. Bueno, pues hasta aquí toda la información que les he podido dar sobre la alergia. Espero que les haya sido útil esta información. Pueden escuchar mis programas en flmradio.com y hasta el próximo programa. Que sean muy, muy, muy felices.